Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 13 de marzo de 2016. Estamos Alessandro Leonardo y Carlos Sánchez, listos para hablar acerca de muchas cosas en el mundo del wrestling. Gracias por escucharnos en directo a través de MixLR. Y para quienes nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por supuesto en arrasdelona.com y solowrestling.com. Carlos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Alessandro, y a estos primeros oyentes que se van sumando al directo. Y un saludo también a los que nos van a escuchar después. Muchas ganas de comentar en este directo, de tener temas a debatir y que gente se una a nuestra conversación. Y con muchas ganas de empezar ya.
Eso mismo. Primero, antes de empezar con los temas que tenemos para hoy, hemos hablado acerca de lo que fue Roadblock hace algunas horas. Hay un programa, para quienes no lo hayan escuchado, pueden ir a escucharlo luego, todo el análisis de lo que fue Roadblock anoche. Pero Carlos, cuéntanos, ¿qué te ha parecido a ti Roadblock? Me contaste que lo has visto ya. En general, ¿qué te pareció el show?
Pues a mí en líneas generales me pareció un show bastante correcto y bastante bueno realmente para lo que yo me esperaba, que era realmente nada. Fue bastante superior porque no lo enfocaba ni como un show normal ni como un pay-per-view. Sinceramente, como si fuera un house show. Y yo nunca he acudido a uno, pero si son como este, yo estoy muy satisfecho. Hemos tenido buenos combates, como ha sido, por ejemplo, los dos combates por parejas. Gran sorpresa la que me he llevado con cuando han retenido Dusty Dawson de Revival. Entonces, yo creo que eso ya lo tendríamos que comentar en Florida Vice, pero creo que lo están dejando todo bastante bien preparado para seguramente enfrentarles a American Alpha en TakeOver. Así que eso por un lado. Hemos tenido dos grandes combates. A lo mejor Sami Zayn y Stardust no han tenido el mejor de sus combates, pero también lo he disfrutado. Las divas han tenido un grandioso match. Y luego los dos combates principales, ¿no? Nos esperábamos un combate con Bray Wyatt que fuera largo y demás, y hemos tenido a Luke Harper en una especie de squash, pero bueno, yo creo que llegan un poco tarde a la hora de querer proteger a Bray Wyatt, pero bueno. Y luego en cuanto al final del show, opiniones contrastadas. Por una parte me ha gustado el combate, durante el principio empezó lento, pero fue cogiendo ritmo poco a poco y adquirió un nivel bastante satisfactorio, pero ese bot final, que no pude escuchar aún el audio de ayer de vosotros dos comentando Roadblock, pero no sé si fue bots o qué, ese final de la cuenta de tres de Dean Ambrose, pero estaban las piernas por debajo, que realmente no estaban, ahí ya me dejó un poco frío, pero igualmente yo pienso que fue un buen combate, y en líneas generales yo estoy contento y satisfecho con este show.
Solo decir sobre ese spot, porque lo comentamos anoche, pero hay algunas quejas aún acerca de si fue un botch, que se hizo mal y eso, me parece que se puede explicar, porque el árbitro... O sea, en ese spot tú te das cuenta que el árbitro está con Triple H. ¿Por qué? Porque primero cubre Dean Ambrose, el árbitro cuenta tres y dice, ah, no, el pie está en la cuerda, ¿no? Y a pesar de que no haya estado, luego vemos a Triple H cubriendo y pone los pies descaradamente en la cuerda, en la cara del referee, y el referee cuenta, así que como que hay una cierta alianza entre ellos que se puede dar a entender. Así que por ese lado se podría justificar ese final. Y además, más allá de eso, en el kayfabe se justifica, o sea, el final está bien puesto ahí, porque hace que Dean Ambrose luzca un poco mejor, porque se ve que ha podido cubrir a Triple H a pesar de que no fue oficial, y como que se lo cuida un poco, ¿no? Al menos. Lo que yo puedo decir del show, y lo hablamos anoche, es que un poco decepcionante el poco interés del público en algunos momentos, que pudo haber estado más metido, y especialmente en el main event, yo tenía la esperanza de que el público estuviese muy atento a lo que hacía Dean Ambrose, que lo recibiera con una gran ovación, que lo apoyara durante el combate, para que luego en WrestleMania podamos tener la comparación de cómo recibe el público aquí a Dean Ambrose en el main event y cómo lo recibirá luego a Roman Reigns a WrestleMania. No porque quiero que a pobre Roman Reigns lo abucheen y que se vea mal, sino porque habría sido un mensaje más claro a WWE de que tienen que cambiar algunas cosas que están haciendo. Y a pesar de que aquí sí hubo apoyo a Dean Ambrose, estuvo el público dividido, no fue tan intenso como uno podría esperar. Así que por ese lado, un poco decepcionante. Por el lado del público, creo que más que nada.
Sí, la verdad es que el público fue lo peor del show. Y descaradamente, cánticos de CM Punk, porque sí, en Canadá, en ese main event, no tenía nada que ver. Ya también me sorprendió muchísimo esto de que estuviera los cánticos de, por un lado, de Let's Go Ambrose y por otro lado, el de Triple H. Fue extraño porque en principio dije, claro, tiene sentido porque es un luchador que solo lo vas a poder ver luchar esta vez y en WrestleMania y cada año lo podemos ver con suerte 2-3 veces. Entonces, en shows como este, pues supongo que habrán fans que quieren mostrarle su apoyo y que es una especie de mensaje para decirle, hey, seguimos apoyándote, queremos verte luchar más y demás. Pero por otro lado, Ambrose tendría que llevarse todos los hits porque esta mini rivalidad que han ido teniendo, el público de los demás estadios estaba apoyando a Ambrose un montón y además era el over, era el luchador más over de toda la empresa. Y ahora en este show el público ha pasado bastante de él. Incluso ha habido una vez que cuando Triple H ha desmontado la mesa al principio, luego Dean Ambrose lo ha vuelto a meter al ring y ha sido un abucheo impresionante. Solo porque le han metido al ring. Era un público muy casual que le daba igual que ganara Triple H o Dean Ambrose. Ellos querían ver espectáculo y ya. Entonces, sí, el público pienso que ha sido lo peor de todo el show.
Sí, el público canadiense siempre es extraño, uno puede ver históricamente shows que se han hecho allá, siempre reaccionan de manera extraña en los combates, pero bueno, seguramente veremos más intensidad en el apoyo a Ambrose en las próximas semanas, en ciudades como Filadelfia o Brooklyn, ya veremos, y a Roman Reigns que también estará por llegar, pero bueno, si nos quieren llamar ahora y comentar ustedes lo que les ha parecido Roadblock, pueden hacerlo como siempre a través de Skype, estamos en el usuario Arras de Lona todo junto, hay un botón también en la web en arrasdelona.com abajo de llamadas al directo. Pueden entrar aquí y comentarnos lo que ustedes quieran acerca de Roadblock o cualquier otro tema que quieran comentarnos el día de hoy. Vamos a ver algunas cosas que tenemos para hoy, más allá de Roadblock. Es el anuncio de esta semana, un anuncio importante acerca del Hall of Fame de WWE. Se ha anunciado que estará The Big Boss Man como parte del Hall of Fame. Se une a gente como Sting, a The Godfather, a los Fabulous Freebirds en esta clase de 2016. Y a ver, vamos a ver algunos datos acerca de Big Boss Man. Él empezó como Big Baba Rogers en Jim Crockett Promotions y empezó como Jobber hasta que Dusty Rhodes quedó impresionado por lo atlético que era, por cómo recibía los golpes, cómo vendía cada cosa, y dijo: hay que darle un push a este tipo. Aparte, es grande y luce algo intimidante, así que le dan un push y lo ponen como guardaespaldas de Jim Cornette. En ese papel era muy bueno. Y hay una anécdota curiosa con Dusty, que obviamente Dusty, además de ser el Booker, era el top babyface de la empresa, así que el feud era con él. Y una anécdota curiosa es que una vez él tenía que darle un silletazo a Big Boss Man, y la idea era que fuera una silla de madera que se rompa en la cabeza de Big Boss Man y que Big Boss Man no venda para que se muestre como un heel tan dominante, un monstruo, ¿no? Entonces Dusty va, y se supone que la silla que iba a utilizar iba a ser una silla trucada, ¿no? Para que se rompiera y no pasara nada. Pero hubo una especie de como una descoordinación en backstage y la silla era de verdad al final y no fue trucada y el pobre Big Boss Man tuvo que recibir el golpe, igual no vender, ¿no? Pobrecito.
Qué
Y
grande.
otra cosa que tiene que va por ese lado es que Big Boss Man o Big Baba Rogers era un tipo que siempre se esforzaba por mantener el kayfabe, porque además en esos tiempos, en los 80s, era algo muy preciado siempre mantener el kayfabe. No podías ver a un heel con un babyface ahí en un bar juntos o yendo juntos en un carro por ahí. Siempre hay que mantener el kayfabe. Y hay una anécdota muy curiosa con Big Boss Man, que siempre era el tipo que se mantenía atrás de Cornette, que Cornette hacía sus promos intensas y muy graciosas y todo. Y estaba atrás Big Boss Man con la cara seria siempre, ¿no? Manteniendo el kayfabe. Era muy bueno en ese rol. Y esa era la imagen que proyectaba el público. Y hay una anécdota en la cual, al parecer, llegaron en un taxi a la arena para el show de esa noche. Y cuando están saliendo del taxi, el taxista cierra la puerta y le agarra los dedos a Big Boss Man. Y como estaban los fans ahí, Big Boss Man decide: no, no voy a gritar, no voy a quejarme nada. Simplemente le dice al taxista suavemente: mira que me has atrapado los dedos, por favor abre la puerta. Abre la puerta, entonces Big Boss Man agarra sus cosas, entra a la arena con la cara totalmente seria. Y cuando está adentro, cuando nadie lo puede ver, empieza a gritar y a quejarse y a decir malas palabras, ¿no? Por el dolor del golpe en la puerta. Así que un grande manteniendo el kayfabe. Luego, otro tema que también es valioso en su carrera es pensar en el feud que tuvo con Hulk Hogan durante un tiempo cuando llegó a WWF. Tuvo un pequeño feud con Hogan que no estuvo mal. Luego, más tarde, estaría también en la Attitude Era, luego de pasar por WCW, estaría en la Attitude Era como el Big Boss Man, como parte de la storyline de los McMahon junto a Shane con de la corporación y demás. Así que una carrera. Además, él estuvo en Japón también por un tiempo luchando ahí. Así que, a pesar de que no es un luchador que tenga una carrera que sea súper legendaria y al nivel de otros grandes luchadores del mundo o de la historia del wrestling, creo que es una carrera que sí vale la pena recordar y tener en cuenta. Así que esta introducción al Hall of Fame me parece que es acertada.
Sí, claro, obviamente es uno de esos nombres que además supongo que todo el mundo cuando salió la noticia nos acordaríamos de. Hay luchadores que tú los ves y dices, ¿qué pinta Rikishi tan pronto, por ejemplo, en el Hall of Fame? Pero tú ves a Big Boss Man y dices, oh, qué bueno que esté ahora Big Boss Man y que se le agradezca todo el paso que ha tenido. La rivalidad con The Corporation yo creo que es la mejor que ha tenido en su carrera y por la que más se le va a recordar, enfrentándose incluso a The Undertaker en un Hell in a Cell en WrestleMania, ¿no? Es decir, es el antecedente de Triple H o de Shane McMahon este año. Ha tenido grandes, muy grandes combates por el título Hardcore Championship, que si no me equivoco lo ha ganado 3 o 4 veces. Además, como bien has dicho, ha recorrido su carrera por un montón de sitios desde esos primeros momentos donde debutaba y creo que tenía de manager a Slick o a Coco Beware, no me acuerdo, uno de esos dos. Empecé a documentarme sobre él y ves cómo empezaba en la WWF, luego se fue a Japón durante un año para experimentar. Luego fue cuando le fichó a la WCW, como bien has dicho, y ahí también tuvo rivalidades importantes y se enfrentó a Rick Rude por el título internacional, se enfrentó a Vader, a grandes luchadores, y luego, claro, lo que ya hemos dicho, la actitud era donde más aportó. Todas esas anécdotas que has ido contando reflejan lo que todos sus amigos y compañeros dicen de él, siempre palabras buenas, de que era un hombre muy educado, que siempre sabía vivir muy bien el wrestling, y sin duda yo me alegro mucho de que entre al Hall of Fame, que se le agradezca toda esta carrera que ha tenido, y es de esos luchadores que espero emocionarme en el discurso porque se lo merece mucho.
Sí, la gente, como dices, habla muy bien de él, siempre hay buenas palabras acerca de su recuerdo, de lo buena gente que era fuera del ring, así que sí, una figura que llega al Hall of Fame y que vale la pena, junto a gente como Sting, como los Fabulous Freebirds, es un buen Hall of Fame, y al parecer se unirá más allá, o sea, se anunciará luego oficialmente que entrará Stan Hansen, y ya cuando salga el anuncio estaremos hablando de él porque también es una figura súper legendaria en la historia del wrestling. Y hablando del Hall of Fame, hay planes al parecer de abrir un Hall of Fame físico con restaurante además en Orlando. Es como, al parecer han sacado una, como en los Universal Studios había algo antes dedicado, me parece, al NBA, y ahora lo van a sacar, y al parecer WWE va a entrar ahí, va a poner su restaurante con esto de Hall of Fame, que tendrá figuras o recuerdos por ahí, fotos y varias otras cosas, para que la gente vaya y pueda ver tantos recuerdos del wrestling, de la historia de WWE. Es una idea interesante y se parece a lo que hicieron en alguna vez cuando tenían The World en New York, este restaurante, este lugar donde la gente se juntaba, que fracasó porque, si bien era un lugar interesante para que la gente vaya, al parecer, cuando no había eventos para ver de WWE, no había ningún Raw, no había ningún pay-per-view, la gente no iba porque el encanto de ese lugar era ir a ver los shows junto a otra gente. Y cuando no había esto, estaba vacío y WWE perdió bastante dinero en ese restaurante que tenía. Y ahora la idea sería similar, o sea, tener un lugar donde la gente vaya a reunirse a ver los shows, pero también esto de que tenga los recuerdos, el Hall of Fame físico, será otro motivo para que la gente vaya, así que suena interesante.
Sí, yo lo veo bastante curioso. Una de las cosas que más me sorprendieron cuando me enteré de esto es lo que están comentando ahora mismo justo por el chat, y es que está justamente al lado de donde se graba TNA. Está a 5 minutos andando. Es decir, alguien que se quede insatisfecho de TNA podría decir, oh, vamos a ver algo guay. Entonces pueden ir perfectamente a este museo, restaurante, tomarse unas patatas fritas y ver un pelo de la barba de Daniel Bryan, por ejemplo. No, la verdad es que yo lo veo como un sitio interesante para ver, ¿no? Cuando ves, vas a ir de viaje a cualquier sitio, entonces tú ves la ruta turística que más te conviene por museos, por galerías, por cosas que pueden suceder en esa ciudad. Y yo pienso que esta puede estar interesante porque lo primero, igual estás comiendo ahí y a lo mejor te atiende JBL y te parece gracioso. Y por otra parte, será interesante ver, ¿no? Como en un museo del rock and roll, por ejemplo, el que está en Cleveland, que hay una guitarra de los Beatles o unas baterías, yo qué sé, la batería que usaron en el primer concierto Green Day o cosas así, pues quizás sería curioso ver cómo está la cruz en la que crucificaron a The Undertaker, por ejemplo, o cosas así. Y eso desde el punto de vista de la gente casual también le interesaría pasar a verlo, porque imagino que será gratis el museo del Hall of Fame. Y luego el restaurante ya, claro, la consumición y todo lo demás. Pero como parte del museo, yo lo veo muy interesante y seguro que si fuera Orlando, por lo que fuera, me pasaría por ahí.
Y también está, si nos ponemos a pensar en esto de TNA al frente, está la posibilidad de que alguien vaya a ese restaurante de WWE o ese Hall of Fame y vea anunciado, qué sé yo, Jeff Hardy por ahí, Matt Hardy, gente que recuerde, diga, ah, mira, acá hay un show. ¿Quién sabe si le beneficia a TNA, ¿no? Aunque esas entradas no se pagan ni nada, pero algo de publicidad gratuita podrá haber. Pero sí, es interesante el proyecto. Yo mismo alguna vez por aquí he ido a algún bar donde ponían pantalla gigante de un evento de WWE para verlo con la gente, porque es gracioso estar rodeado de gente que está también viendo el show y reacciona a lo que sucede. Así que puede ser un éxito, más aún porque, como menciono, no solo es esto de ver los eventos, sino también está el Hall of Fame. Así que llama la atención. Y si funciona para WWE, perfecto, a ver si es que sale adelante. Porque también hay rumores de que podría no ser verdad y que hay otro proyecto en Universal Studios, pero hay que esperar a ver si se realiza y a ver cómo queda, ¿no? Y tal vez si nos animamos a ir alguna vez.
Sí, y la verdad es que podrían abrir una especie de otra línea de restaurantes con temática de wrestling, que no tiene por qué ser todos como museo o demás, pero crear como unas salas restaurante para poder, yo que sé, una entrada de 4 euros con una consumición, yo que sé, lo primero que se me ocurre, y poder ver ahí en una pantalla todos, en plan como un bar, pero con donde tienes que pagar porque, claro, es un pay-per-view y demás, o yo que sé, alguna idea así. Sería divertido porque, por ejemplo, aquí en España se ha hecho, yo qué sé, para eventos del League of Legends se han abierto salas y restaurantes y cosas así donde ponen una pantalla gigante y vas a ir a cenar. Y incluso del League of Legends, ya no hablo de fútbol, ya hablo de baloncesto ni de tenis, no, te hablo de un videojuego. Así que yo pienso que podrían aprovechar de WWE, si esto va bien, pues abrir incluso una línea de restaurantes, ¿no? Con helados de CM Punk y cosas así.
Ahora que has hablado de esto de el restaurante y las comidas que puede haber, recuerdo que hace años, en Latitud Era, salió un libro de Jim Ross con recetas y tenía que ver con luchadores, cada luchador aportaba una receta o algo así. Y eran cosas muy graciosas, ¿no? Como, me pongo a pensar, por ejemplo, el Guerrero ponía una comida mexicana y cosas así, ¿no? Así que sí, voy a buscar este libro si es que lo encuentro por aquí, porque era, no me acuerdo el nombre, pero tendría que buscarlo. Pero sí, es gracioso pensar en lo que se podría hacer con WWE y el libro de cocina y las comidas y qué sé yo.
Poner de desayuno los cereales de New Day.
¡Oh! Es cierto. Algo que no comentamos ayer, o sea, comentamos que hizo el New Day la promo, pero sería una buena idea que el New Day realmente, o sea, que ese cereal que están promocionando salga al mercado, ¿no? Porque
sí.
No sé qué tan difícil sea hacer. Se tenían que asociar con una empresa que se dedique a hacer cereales y eso. Pero creo que podría tener cierto éxito.
Sí, yo creo que lo venderían un montón. De hecho, yo sería el primero que solo por, aunque valiera $2 y costara 6 euros traerlo aquí a España, yo me pedía una caja solo para probarlo y por la gracia que tiene. Me parece súper original. Es como, seguro que se vendería, lo primero porque sería muy barato y lo segundo porque sería como una pieza coleccionista más o menos. Y no sé cuánto les puede costar, como tú bien dices, pero seguro que genera beneficios.
Estoy viendo, ya he encontrado el libro de Jim Ross de recetas. Y se llama JR's Cookbook. Y al parecer en Amazon está bastante barato. Está $2.15 con ¿solo? Tapadura. Oh. Sí, algo extraño. Es porque está de tantos años también, seguramente. Oh, acá está el otro. Este es el que estoy buscando. Can You Take the Heat? De WWF is Cooking. Este está a $5.56 con tapadura. Así que bueno, interesante. Pasemos a otra cosa. ¿Qué más tenemos por aquí? Oh, ya está. John Cena ha anunciado oficialmente que no va a poder regresar a tiempo para WrestleMania. Y es algo que ya casi se sabía, pero ahora que lo confirma él, porque aún está en la posibilidad siempre de que tiene sus poderes de recuperación y todo, pero ha confirmado que no podrá estar. Y esto básicamente nos confirma ya definitivamente, para quienes aún dudaban, que realmente será Shane McMahon quien se enfrente al Undertaker.
Hombre, yo ahí no tendría tan claro aún, ¿eh? Lo primero, porque yo no me fío ni un pelo de John Cena. Y capaz que el último día, el último Raw, aparezca John Cena. Es que no me fío nada. Es como Chris Jericho, es un cabrón para esto. Él publica una foto quizás en Londres y está en Canadá y demás. Pues yo ahora mismo de John Cena no me fío. Imagínate, el estadio caería completamente cuando apareciera Cena. Así que, por un lado, me tengo que asimilar de que se va a enfrentar Shane McMahon, que Sting no va a llegar y la verdad es un combate que a mí me atrae, ya lo hemos comentado varias veces, pero yo tengo en mente aún la opción de John Cena y la veo viable, aunque él mismo ha dicho que no va a aparecer. Yo pienso que él es mala gente, en el fondo, que le gusta jugar con nosotros, si no hay que mirar su Instagram cada 5 minutos. Así que yo no lo tendría tan claro.
Sí, yo sí que estoy bastante seguro ya de que será Shane McMahon el que se enfrente al Undertaker, porque por todo lo que se está haciendo, ¿no? Ahora el enfoque de del feud es el tema de Shane con Vince, de esta relación que hay entre padre e hijo, de cómo va avanzando y que Vince lo saca de la herencia y que Shane está entrenando. Y aunque es extraño, y es muy extraño pensar en lo que sucederá en WrestleMania con ese combate, no solo hablando de la storyline, sino especialmente de lo que pasará en el ring con Undertaker y Shane, siendo ambos mayores y todo. Me parece que eso es lo que van a hacer porque están... No tienen nada más. O sea, si no pelea Shane y no está John Cena, ¿a quién más le vas a poner Undertaker? Shane ya volvió, así que tiene que hacer algo. Y además, otra cosa, no solo es este combate el más anunciado para WrestleMania, porque está siendo más anunciado que Roman Reigns contra Triple H, que apenas Roman Reigns no está en televisión. El que está siendo más promocionado en televisión y el que tiene más tiempo para desarrollar la storyline es Shane McMahon contra Undertaker. Y no solo es el más promocionado, sino que también no descartaría la idea de que fuese el main event. Porque, ¿qué sentido tendría que, por ejemplo, Shane McMahon gana a la mitad del show y toma control de todo, de Raw y todo, y más tarde está Triple H defendiendo el título? O sea, es algo que tal vez, no sé si esto vaya a ser verdad, pero es algo que podría pasar.
Sí, yo creo que este es un tema que se puede desarrollar bien porque tiene coherencia absolutamente, y es que es verdad. Imagínate que gana a mitad del show, como tú dices, o antes del main event, y ahí, pues, McMahon, Shane, ya querría quitar del medio a Triple H y demás. E incluso podría ponerle que el combate fuera alguna estipulación o demás. Sí que en cuanto a la coherencia y demás, uno puede decir, sí, sería más adecuado tener al main event, a ese combate, y además por la promoción que le están dando. Pero es lo que tú has dicho, ya tienen ambos cierta edad. Sí, algunos vemos que Shane McMahon está en buena forma, aunque se le ve más deteriorado, obviamente, el tiempo pasa por todos. Pero se le ve en buena forma. Yo ahora mismo, sinceramente, quizás sí que lo pondría como main event, porque además el Triple H contra Roman Reigns es un combate que a muchos, de momento, no nos lo están vendiendo adecuadamente. Lo primero porque Roman Reigns no está en televisión. Lo segundo porque algunos hemos visto como nos han metido esta rivalidad con Calzador. Entonces no acabamos de aceptar que la quieran poner ahí porque sí, porque sí, porque sí. Y no nos estén dando razones de decir, puede estar bien este combate. Ahora mismo no me gustaría demasiado eso. Mira, justo lo que está diciendo Defe Verdades en el chat es lo que iba a comentar ahora. Si gana Triple H, por ejemplo, en WrestleMania, pues ¿cómo continuaría la cosa? Imagínate que también gana Shane. Bueno, el siguiente Raw habría cierta rivalidad, lo que sea, y a lo mejor acabaría el WrestleMania bien. Pero si lo gana Roman Reigns, que es lo que tiene todas las papeletas, obviamente el estadio sería todo abucheos y un par de aplausos. Si no, el año pasado, ¿por qué Seth Rollins canjeó? Para evitar que el final fueran abucheos. Entonces, si este año ganara Roman Reigns el final, no ganarían nada. Pero si lo gana Shane McMahon y con eso acaba desterrando a Vince, acaba desterrando a su hermana, a Triple H, yo creo que generaría bastante más hit positivo que gane Roman Reigns al final del evento.
Uh-huh. Sí, eso también es un factor, ¿no? ¿Cómo terminaría la noche? ¿Con qué sensación se va el público? Porque tienen que darse cuenta ya, o sea, esto también es nosotros confiando en que WWE haya caído en la cuenta de que a Roman Reigns lo van a buchear y que no sigan viviendo en su burbuja, ¿no? Porque parece que por momentos es que aún creen que va a salir todo bien a pesar de de todas las señales que le indican que no va a ser así. Y también es curioso pensar en lo que has mencionado, de lo que hicieron el año pasado, y esto es algo que Walter también mencionó ayer, y es que cómo WWE nos da a entender que sus main events, o sea, los main events que planea, finalmente tienen que ser salvados al final porque no tienen el criterio como para decidir qué cosa hacer bien, ¿no? Porque tenemos el año pasado que la idea era Roman Reigns contra Brock Lesnar, y para salvar el show tuvieron que poner a Seth Rollins corriendo, cogiendo el maletín. Igual el año anterior, el 30, tenían Batista contra Randy Orton, y tuvo que aparecer Daniel Bryan para salvar el show porque la gente iba a rechazar por completo el combate. Así que WWE, digamos que no está tan segura de... O sea, los planes que está sacando adelante, los planes originales, no terminan siendo del todo buenos.
Porque no escucha a los fans, sobre todo. Porque yo pienso que ahora mismo tendrían otra vez que cambiar los planes, claro. Pero poniendo a Dean Ambrose, ahí te mejoraría absolutamente. Pero claro, yo creo que ahora mismo hay que hilar muchos cabos sueltos que tenemos para este Road to WrestleMania. ¿Y qué quedan? 4 rounds, creo. Bueno, por una parte, Bray Wyatt. Está todo tan abierto. Ayer lo quisieron cuidar, pero yo creo que llegan como medio año tarde. Y ahora mismo no tiene nada. Brock Lesnar se va a enfrentar a Dean Ambrose. parece ser, el main event ya está cubierto. Hay muy, muy pocas posibilidades de que se enfrente otra vez a The Undertaker. Sting no va a llegar, y si llegas contra el Undertaker, como no le pongan en un combate por el título intercontinental o contra, yo qué sé, un Big Show, o en la batalla sería desprestigiarlo mucho y le siguen cuidando, si no, no habrían hecho lo de ayer. Entonces, por ejemplo, ahí tendríamos que ver qué puede pasar también.
Acerca de lo de anoche, y lo que podría venir ahora, he escuchado, me han dicho, me han comentado en Twitter un par de cosas. Acerca, me preguntaron, por ejemplo, ¿qué te llama más la atención? ¿Bray Wyatt contra Brock Lesnar o Dean Ambrose contra Brock Lesnar ahora? Yo dije, bueno, están promocionando el Ambrose contra Lesnar desde hace bastante tiempo. Ambrose está, dentro de lo que cabe, está fuerte porque perdió contra Triple H, pero tuvo su justificación. Así que el combate de Dean Ambrose contra Brock Lesnar es el que está mejor preparado, creo, ahora mismo para WrestleMania. Bray Wyatt se tendría que dejar para después. Pero hay gente que cree que aún hay la posibilidad de que Dean Ambrose aparezca en la Triple Threat para el Main Event. Y no creo que vaya a ser así. O sea, yo ya puedo decir que Triple H contra Roman Reigns está ya escrito sobre piedra. O sea, eso no va a cambiar. Lo que sí creo que podría cambiar, a pesar de que esto es una posibilidad muy remota y que no creo, no quiero que se, o sea, no quiero poner mis esperanzas en esto va a pasar. Es posible que Bray Wyatt se meta al combate de Ambrose y Lesnar, ¿no? Porque Bray Wyatt ha estado en el conflicto con Lesnar, a fin de cuentas. Anoche pudo haber luchado con él, pero no luchó, puso a Harper al frente y se fue corriendo. O sea que el conflicto entre Lesnar y Wyatt sigue ahí, está latente. Y no se ha llegado a desarrollar en un combate. Y tenemos, por otro lado, el conflicto de Lesnar y Ambrose, que también es claro. Y también hay un conflicto entre Ambrose y Bray Wyatt por ahí. Así que quién sabe, puede haber una triple threat. Y eso ayudaría a que, si quieren darle una victoria a Ambrose, pueda ser sobre Bray y no sobre Lesnar. ¿Quién sabe?
Sí, yo también he estado pensando eso últimamente. Por una parte, vamos a empezar con lo que tú has dicho. Dean Ambrose tiene el frente abierto ya contra Brock Lesnar. Bray Wyatt tampoco ahora mismo lo ha dejado de cubrir con el propio Lesnar. Pero tenemos también una rivalidad histórica entre Bray Wyatt y Dean Ambrose, que también se puede meter por ahí. Y ahora mismo, viendo cómo está todo tan abierto para Wyatt, es lo que más cuadra. Pero a mí, personalmente, ahora mismo no me lleva nada la atención. Me está gustando cómo están llevando toda la rivalidad de Dean Ambrose y Brock Lesnar, cómo Ambrose afronta a Lesnar, que sabe que es 20 veces más grande que él, que es más fuerte, que tiene más experiencia. Pero Ambrose está loco, y lo están vendiendo así. Incluso en la última promo con Triple H dijo, ¿pero por qué dicen que estoy loco? Y él realmente está haciendo de loco. Claro, no sé, yo me parece que están llevando muy bien la rivalidad, y ahora mismo a Bray Wyatt, claro que podría aportar cosas, es un genio en el micro. Imaginad a Dean Ambrose y a Bray Wyatt y a Paul Heyman con un micro en la mano en una promo los tres de un cuarto de hora. Ahí se cae el estadio. Pero obviamente yo creo que ahora mismo sería mejor mantener la idea de tener a Dean Ambrose y a Brock Lesnar, porque nos la están vendiendo muy bien, y quizás si meten a Bray Wyatt o pierde interés o pierde forma, o todos diríamos, ya está claro, va a perder Bray Wyatt, y sería otra vez dejar más bajo a Bray Wyatt de lo que está, que ahora pocas cosas le podrían salvar realmente de ser un midcard, porque ahora mismo está en una midcard en el que está desaparecido, básicamente.
Y ahora que hablamos del main event de WrestleMania, sabemos que Roman Reigns va a estar fuera una semana más, o sea que él va a volver, faltando solo dos Raws, volverá para el Raw en Filadelfia, y faltará luego el Raw de Brooklyn. Así que el tema con Roman Reigns es curioso porque, primero, que va a estar ausente, eso lo estamos mencionando, y eso tal vez, o sea, ¿recuerdas cuando estuvo de camino a WrestleMania 31 y estuvo lesionado por un tiempo? Venía con cierto impulso, cierto ímpetu para convertirse en un gran babyface, pero tuvo la lesión, el tema de, no recuerdo, algo que le dio y tuvo que estar fuera, y digamos que perdió todo el ímpetu. Que podría haber estado trabajándose durante ese tiempo, pero lo perdió. Y por eso fue parte del motivo por el cual llegó a WrestleMania 31, sin estar totalmente preparado para ganar el título. Y ahora le pasa algo similar, a menor escala, porque él ya viene bastante mal. Pero estando fuera creo que le hace más daño estar fuera del show. ¿Quién sabe? Tal vez esto sea, al menos, tal vez sea beneficioso para Roman Reigns estar fuera. Porque habría estado comiéndose bucheos durante las últimas semanas. Pero igual creo que Filadelfia no lo va a tratar tan bien.
Sí, claro, el público es muy exigente en el Retour WrestleMania, además, justo en las ciudades en las que están, es imposible que Roman Reigns se ponga Uber ahora, solo hay que comparar como cuando comentábamos cuando venció a Sheamus y esos dos programas que fue, Survivor Series y La Noche de Raw, creo, cuando se hizo campeón.
TLC.
Sí. Ah, TLC, vale. Pues, ¿cómo se puso de Uber, por favor? Si hasta los más detractores estaban apoyándoles y yo desde ese día tengo ganas de ver un reinado de Roman Reigns porque pienso que tiene tela de campeón ahora mismo. Solo que la rivalidad, que es lo que me interesa ahora mismo, no, justamente no me interesa. Y ese es el punto, porque como no me la han vendido, como Roman Reigns desde Royal Rumble no ha hecho nada, hay mucha gente a la que nos ha dejado de importar esta rivalidad. Y ciertamente yo pienso que ahora el público por eso la buchearía, pero si hubieran mantenido el nivel de Uber que estaba desde TLC, estaría una rivalidad de esas que uno dice, wow, qué buen main event de WrestleMania será este. Yo en cambio aquí pienso que tanto no, porque lo primero, no han sabido ponerle Uber, y lo segundo, ahora estar fuera, no le beneficia realmente.
¿Sabes cuál es el problema ahora que hemos estado pensando en esto de TLC? Él ganó el título y se puso over ganando el título. Y estaba over como campeón por un tiempo luego de haber ganado y poner a Vince McMahon darle el golpe y todo. Y fue un buen momento para Roman. Pero ¿qué pasó? En lugar de continuar con él como campeón, lo que quieren hacer con él desde ya hace mucho tiempo es que su coronación, su gran coronación sea siempre WrestleMania. Algo que es bastante difícil de hacer porque WrestleMania está la base de fans más hardcore que tiene WWE. Y no va a funcionar, pero WWE, o sea, Vince McMahon está empeñado en hacer que la gran coronación de Roman Reigns sea en WrestleMania. Y por eso gana el título en ese Raw, pero no va a llegar a WrestleMania como campeón, sino que tiene que perderlo y recuperarlo en WrestleMania para que sea su gran coronación. Yo creo, personalmente, que habría funcionado mucho mejor manteniendo a Roman Reigns como campeón, no hacer ese Royal Rumble que fue uno contra todos, que Roman Reigns es el héroe, aquí tiene que ganarle a todo el mundo. Porque no, o sea, crea rechazo el hecho de que le quieran construir un combate a Roman Reigns para que se ponga over. Y habría sido más efectivo, creo, dejar a Roman como campeón y ponerle algún rival, y en lugar de tener que quitarle el título y que se vuelva a coronar a WrestleMania, porque como te digo, es más complicado hacerlo funcionar.
Sí, yo creo que si el final del Royal Rumble hubiera sido, es decir, sí, Roman Reigns, pongamos que defiende, no sé, con quién sea, con Sheamus, con una estipulación especial para que no parezca tan idiota, ¿vale? Pues ese Royal Rumble lo gana Triple H y se empieza a crear la rivalidad de ahí ahora, pero al revés. Es decir, ahora el objetivo era que Roman Reigns no fuera campeón y por eso Triple H es el campeón y ahora la última posibilidad que tiene es WrestleMania, en teoría. Pero si giramos completamente la rivalidad, podría ser que Roman Reigns está siendo campeón, pero Triple H no quiere tanto que sea campeón que él se está metiendo ahora a luchar para retarle en WrestleMania y por eso tiene que derrotar a los otros 30 hombres. Entonces yo pienso que desde ese punto Roman Reigns estaría bastante más over y por otro lado no quedaría tan extraño como está quedando ahora de momento la rivalidad.
Tenemos a Juan Pablo en la línea. Juan Pablo, hola.
Hola, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿de dónde nos llamas?
De Bolivia.
¿Qué tal, Juan Pablo? Dinos, ¿qué quieres comentarnos hoy?
Sí, les estaba escuchando el tema de Roman Reigns, cómo ha sido manejado desde el Royal Rumble. Y bueno, a mí me parece que más bien la gente de WWE ha preferido bajar un poco los decibeles con Roman desde que perdió en Royal Rumble, ¿no? Como se vio que en Royal Rumble Roman fue totalmente abucheado, pues han pasado bastantes rounds desde el Royal Rumble que WWE ha bajado los decibeles con él.
Sí, por lo de Royal, a ver, después de Royal Rumble, Triple H estuvo como campeón y se dijo, bueno, estaba el tema de que quieren tener a Roman Reigns fuera del título, alejado y ponerlo luego. Y por eso lo mantuvieron fuera, pero igual estuvo como el centro de la historia, porque poco después buquearon el combate en Fastlane para la Triple Threat y lo volvieron a poner como retador al título. O sea, Roman nunca ha dejado de ser el centro de la storyline, me parece.
Sí, a ver, yo creo que tiene mucha razón porque solo hay que ver los Raw pre-Royal Rumble, donde siempre cerraba Roman Reigns, y siempre comenzaba Roman Reigns. En cambio, después ha ido apareciendo a mitad, apareciendo solo en el principio, y ese es un punto que sí que tiene mucha razón de que le han bajado los decibelios, quizás porque ha visto que el interés de la gente ha bajado por él, simplemente por eso que estamos diciendo. e incluso que le sale más rentable acabar el Raw para mantener audiencia con la historia de McMahon y Undertaker, o Shane, y todo lo demás, que tener todas las semanas a Roman Reigns a la autoridad en un segmento de 30 minutos al empezar el Raw y acabar con un combate de Roman Reigns y Dean Ambrose contra la League of Nations, o Roman Reigns contra... Siempre acababan con Roman Reigns y empezamos con Roman Reigns. Y sí que es verdad que lo han suavizado ahí. Yo pienso que en parte es claro, porque WrestleMania tienen que darle tiempo a todas las rivalidades, y antes solo se centraban en esa. Si no, pensemos que el título intercontinental y el de los Estados Unidos durante todo el año, si no es por John Cena, el de Estados Unidos por lo menos, no nos acordaríamos de él. Y el reinado intercontinental, bueno, Ryback no ha hecho nada, el primero de Kevin Owens tampoco va a ser muy recordado, Dean Ambrose tampoco ha hecho nada como campeón. Entonces yo ahora pienso que sí que quieren darle tiempo a todas las rivalidades y por eso están como descafeinando un poquito al Roman contra Triple H.
También porque no funcionaba, ¿no? Porque si tienes a Roman Reigns como el centro en cada momento, la gente está mostrando su rechazo porque está siempre siendo el centro de todo lo que pasa, y creo que eso no funcionaba para WWE, porque también es problema que tiene que ver con el personaje, porque si pones a Steve Austin en la misma posición, no es que te vaya a cansar.
Pues sí, yo pienso que Roman está en una época equivocada, porque si estuviera en la Ruthless Aggression, en la Attitude Era, eso no pasaría. Y aparte, bueno, WWE, pienso yo que le ha hecho bajar un poco los decibeles, porque de alguna manera también ha sentido de que Roman tenía mucho heat. Entonces, al tener mucho heat, ha intentado no pasarlo todas las veces a los main events de Raw, sobre todo.
Sí, de acuerdo. Y también porque se le acaban los rivales, porque finalmente terminamos viendo todas las semanas Roman Reigns contra la League of Nations, y es imposible no aburrirse.
Sí, yo creo que es lo que tú dices, sobre todo. Claro, faltaban rivales, y ese es un tema que por eso aburría, porque era cada semana Dean Ambrose en los Usos y Roman Reigns contra toda la League of Nations. Roman Reigns y Dean Ambrose solo contra dos. Dean Ambrose tenían que luchar contra todos, pero aparecía Roman Reigns. Sí, se acabaron los rivales.
Bueno, Juan Pablo, gracias por llamarnos. ¿Quieres dejarnos algo más?
No, está bien. Muchas gracias por la llamada, por aceptar mi llamada, y lo sigo escuchando.
Un saludo para ti. Chao, chao.
Un saludo.
Sí, es aquí las curiosidades de hablando de Roman Reigns, tantas cosas que pasan. Pero bueno, hay que ver aún cómo llegan hasta WrestleMania, tiene que aparecer él. Y la pregunta será cómo lo manejarán ahora que vuelva al show, ¿no?
Sí, yo creo que va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla esto, porque han estado ocupando bien el tiempo con lo de Dean Ambrose, pero ahora sí que vamos a poder ver claramente la rivalidad de Ambrose y Lesnar. Vamos a poner también entre paréntesis a Bray Wyatt como duda. Y por otro lado, a la de Triple H, Roman Reigns, per se. Así que va a ser muy interesante comentar las próximas semanas qué va sucediendo con estas dos rivalidades y cómo avanzamos.
Tenemos por aquí a otro Carlos. Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿qué tienes para nosotros hoy?
Bien, ahí ando viendo el upload, en la parte donde sale luchando, bueno, al final que se convirtió en una de ventaja contra Lesnar. No sé, parece que me va a pensar que Wyatt va a intervenir en su lucha contra Ambrose.
Sí, esa sensación me dejó a mí también. Y por eso estaba planteando la posibilidad de que, tal vez, veamos que el combate que está para WrestleMania entre Ambrose y Lesnar se convierta en una triple threat con Bray Wyatt también. Lo cual sería interesante porque nos plantea más posibilidades de cómo podría terminar. Y si continúa haciendo esto de no descalificación, también sería interesante ver un combate así. Me da la sensación de que podría ser como ese Prince Puma y Pentagón contra Mil Muertes por el hecho de que hay dos tipos que son rivales, pero tienen que unirse para vencer a ese monstruo invencible que es Brock Lesnar. Podría funcionar bien, pero no creo que... No estoy seguro de si lo querrán hacer, porque esto de Bray Wyatt anoche me da dos ideas. Una, lo que digo, que se podría unir a una triple threat, o tal vez está la otra, de que está el combate de Brock Lesnar contra Bray Wyatt ahí, pero aún no se realiza y podríamos usarlo para otro pay-per-view de más adelante.
Sí, porque no luchó ayer, solo estuvo Luke Harper.
Sí, sí.
Sí.
Adelante.
Sí, porque, claro, tú ahora mismo tienes a Bray Wyatt y sí que lo puedes meter en la triple amenaza, pero falta todos los demás miembros de la familia. ¿Qué van a hacer al final con Rowan y Harper? ¿Les pondrán el título por parejas? No. Braun Strowman. O sea, se comenta mucho que estaría en la Andre the Giant Family, Battle Royale, que incluso la podría ganar. Es decir, yo creo que tienen tantas cosas por hacer con la Wyatt Family ahora mismo que todo tiene sentido. Y no sé, Carlos, no sé, Alessandro, si vosotros veríais que ahora mismo debutara, por ejemplo, es una cosa que se me vino a mí a la cabeza, debutara el Ballet Club y AJ Styles, por ejemplo, formar ahora equipo con Finn Balor y los otros dos miembros, Carl Anderson y Luke Gallows, y se enfrentaran a Familia Wyatt, por ejemplo. Aunque también tenemos a Jericho por ahí. Pero es que hay tantas teorías, tantas cosas que pueden suceder, que yo ahora mismo veo más interesante ponerle otra cosa a Bray Wyatt que meterle en esa rivalidad, porque yo ya la veo interesante de por sí con Dean Ambrose contra Brock Lesnar.
Sí, eso del Bullet Club, me parece que va a ser tarde o temprano el enfrentamiento, vamos a verlo, entre el Bullet Club y la Wyatt Family. Pero no creo que para esta WrestleMania, por lo poco que falta y porque esta rivalidad habría que trabajarla bien. Y no creo que debutando, faltando tan poco, vaya a ser tan impactante ver a esta gente del Bullet Club. Y otra cosa es que no creo que ella y Styles se unan al Bullet Club, porque tiene sentido que estén junto a Finn Balor, porque va a ser esto el Balor Club y van a aparecer, son sus amigos. Pero meter a ella y Styles sería mucho guiño al fan hardcore que sabe que ambos estuvieron en el Bullet Club y todo eso. Algo que WWE no creo que vaya a hacer. Bueno, Carlos, cuéntanos, ¿algo más que tengas para nosotros?
Ah, sí, también después de Raw Post, siempre, el año pasado siempre han salido como debutando de NXT, como Neville. ¿Quiénes podrían ser los que debuten este año?
Okay. Bien, Carlos, gracias por llamarnos, te vamos a ir colgando. A ver, entonces, la pregunta es, gente de NXT que podría debutar en el Raw post-WrestleMania. Y esto es algo que es bastante probable que suceda porque siempre, después de que pasa WrestleMania, es como el inicio de una nueva temporada, hay una renovación, hay nuevas cosas que van a empezar a suceder en WWE, y por eso ese Raw post-WrestleMania es el lugar perfecto para que haya turns, para que haya debuts, para que pasen cosas interesantes. Así que sí, es bastante probable que ese Raw post-WrestleMania, aparte que el público siempre está encendido en ese show, es probable que pasen cosas interesantes. Así que pensemos, debutantes de NXT que podrían aparecer en ese Raw post-WrestleMania, Carlos.
Pues yo, mira lo que te voy a decir, pienso que no van a haber debuts, porque, bueno, quizás ahora sí. Es decir, yo siempre he pensado que, claro, es el momento perfecto, y decía, mira, pues ya suben a Sami Zayn, entonces, pero como ya ha aparecido, es la primera baza que tenía se me va fuera. Entonces, me pongo a pensar en la otra gente importante, y la primera que se me viene a la cabeza es Baron Corbin, porque es el personaje que más tiempo lleva ahí, ya es lo suficientemente grande como nombre, como para aparecer y que la gente le conozca. Y luego tú piensas, está Austin Aries, está otros grandes luchadores, pero que no han estado tanto tiempo en NXT. Luego se abre el camino importante, ¿no? Que es el de Bayley y Finn Balor, como comentan ahora en el chat. Son los dos campeones y obviamente son los que están más preparados. Sí que es el momento perfecto para meterlos. Entonces yo pienso que como mucho puede aparecer Finn Balor, porque yo quiero seguir viendo a Bayley en NXT. Me da miedo qué puede pasar con ella. Así que
yo también tengo mucho miedo de lo que pasa con
es algo que estamos sufriendo todos sus fans, porque está muy over y nos gusta mucho cuando lucha en NXT. Tengo miedo realmente cuando suba al roster principal. Así que pienso que Sami va a estar a partir de WrestleMania, sí, durante todo el tiempo en el roster principal. Luego, por otro lado, pienso que quizás sí que puede ser Finn Balor o quizás, como mucho, Baron Corbin. Y luego, en el tema de parejas, pienso que no debutarían ya en el mismo Raw, porque quizás se lo reservan para SmackDown o para alguna semana posterior. Sí que Enzo y Cass o Bob Billions, o si pierden el título de Revival, o quién sabe. Pero no pienso que sea justo después de WrestleMania cuando metan a todos los luchadores de NXT que vayan a ir subiendo.
Yo me imagino que aparecerá al menos alguien nuevo a partir de Raw post WrestleMania. Sami Zayn ya está, así que él pues se adelantó, lo cual está bien, porque tener a tanta gente que sube al mismo tiempo es perjudicial para la empresa y para los creativos y para los luchadores. Así que, si tengo que pensar en alguien, me imagino a Finn Balor, y para esto creo que perderá el título contra Samoa Joe en el Dallas, y subiría junto a la gente del Balor Club. Creo que eso podría pasar. Y ya, si Finn Balor es quien gana, tal vez Samoa Joe sube.
Puede ser, pero yo creo que hay algo que se nos ha pasado y es muy importante, y lo acaba de decir Jordi As en el chat, y es que deberíamos esperar a ver si gana Shane, porque posiblemente, si gana y toma el control de Raw, hay una división de marcas. Y eso sí que sería interesante de ver porque el número aumentaría en una cantidad increíble, ¿no? Por ejemplo, podrían subir los Hype Bros como pareja o podría ser muy importante porque lo primero, como hablaste ya en el directo la semana pasada, al dividir se quedarían por un lado, yo qué sé, John Cena en un lado, otro Roman Reigns, Seth Rollins, Randy Orton y tal. Pero claro, ya podrías traer a luchadores que empiecen a surgir, como yo qué sé. Ahora sí que sería interesante meter ahí a Baron Corbin, por ejemplo, y demás luchadores que quizás ahora mismo en un solo roster no triunfarían, como ha pasado con Neville, como ha pasado con Adam Rose, con Bo Dallas, con estos intentos fallidos de subir a luchadores de NXT y no saber explotarles bien. Y con la división de marcas sí que podrían hacerlo mucho mejor. Incluso podría tener un push de ascensión.
Bien, si les gusta este show, seguramente les encantará el resto de contenido que tenemos en arrasdeluna.com, así que pasen por la página y suscríbanse para escucharnos todos los días, programas de televisión, preguntas y respuestas, noticias, nunca se quedan sin contenido en arrasdeluna.com. Y también les recordamos que estamos ahora mismo en directo, pueden llamarnos a través de Skype, buscar el usuario arrasdeluna todo junto o en el botón de llamadas al directo en la web, en la parte de abajo, para entrar aquí y conversar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y ahora que estamos hablando de estos posibles ascensos del roster de NXT al roster principal, hay que comentar algo que es un rumor que se ha dicho que Vince McMahon, al parecer, no ve a la gente de NXT como posibles estrellas, los considera como gente que tiene un cierto éxito con un público de nicho como es el público de NXT, y hasta cierto nivel, pero cuando suben al roster principal, y esto lo hemos visto ya con el modo en el que utiliza la gente que ha subido de NXT, pensando en Tyler Breeze, que es el ejemplo más claro, pensando en The Ascension, pensando en el mismo Neville, que está ahora un poco perdido. Es gente que tiene talento, que ha tenido éxito en NXT, pero que llega al roster principal y Vince por algún motivo dice, ah, estos tipos no dan para más. Yo veo a Tyler Breeze y digo, ah, este tipo yo mismo le podría ganar, así que no me convence. Y es una forma de pensar que es preocupante porque Vince ahora mismo es el que controla todo en WWE, es el que mueve los hilos, sigue siendo el jefe máximo de lo que pasa ahí. Y es un tipo que, ya hemos comentado esto en algún momento, al parecer está fuera de toque en cierto aspecto de entender lo que el público actualmente quiere de WWE. Porque la industria ha cambiado, hay nuevas tendencias, no todo es en la apariencia física, o sea, un tipo musculoso no va a venderte solo porque es un tipo musculoso, sino que hay varias otras cosas. Y pensar en que no acepta a la gente de NXT como gente que tiene un gran potencial es algo preocupante porque, como digo, él es el que mueve los hilos.
A ver, yo me pregunto si este señor sabe de dónde ha salido Seth Rollins, de dónde ha salido Dean Ambrose, de dónde ha salido Bray Wyatt. Es que quizás no se acuerda de que han estado en NXT, que Seth Rollins fue el primer campeón, que su actual división de divas es la que estaba hace medio año en NXT y que ahora mismo su campeona de divas, lo primero, fue la primera campeona de NXT. Seth Rollins fue el primer campeón de NXT y ha tenido un reinado increíble, ha cerrado un WrestleMania. Roman Reigns, la que quieren de cara de la compañía, ha salido de NXT. Dean Ambrose también, la familia Wyatt, como he comentado. Big E, Xavier Woods, un montón de luchadores importantes ahora mismo ya han salido de ahí. Así que yo pienso que ahora mismo se le ha ido la olla completamente a este hombre. Porque además, si no ve a Samoa Joe como un luchador importante... Oh. Es que me cabrea muchísimo, de verdad, o Austin Aries, o... Lo primero, me cabrea el hecho de pensar que son luchadores inferiores y por eso se tienen que ir a NXT. Pero luego, cuando debuten en el roster principal, si a Samoa Joe le tratan como están tratando ahora a Neville, yo me voy ahora mismo a Estados Unidos y les prendo las oficinas y de todo, ¿eh? Es que el nivel no se mide por si están en el roster de desarrollo o no, o por si son grandes o no. Es el producto ha cambiado, entonces... Uno ahora se fija en un luchador que quizás sea muy versátil, que tenga un dominio de las promos impresionante. Entonces, yo prefiero ver un combate de Samoa Joe que uno de Roman Reigns. O prefiero ver una promo de, yo qué sé, de Soft, que son increíbles, bueno, de Enzo y Cass, que son increíbles en el micro, que tener de aspirantes a la League of Nations como pareja. Pues yo les veo mucho más interesante, solo que claro, Triple H es un poco retrógrado a la hora de pensar que nos gustan los hombres grandes, por eso hay que darle un push a Ryback y que se le vea fuerte, hay que quitarle esa ropa. Pues no, nosotros ahora mismo pues preferimos 20 veces más a Samoa Joe y a Finn Balor en el puesto que tiene o el que va a tener Ryback, Porque ¿a quién le interesa ahora mismo una rivalidad de Kalisto contra Ryback? A nadie. Pero Kalisto y Neville dices, mira, pues pueden tener mucha química juntos, son luchadores aéreos y que son muy sorprendentes. Desde Rey Mysterio no han tenido nada de cabida la división crucero. Entonces, yo pienso que la opinión de McMahon ahora mismo es tan diferente a la que tiene el resto del público que no hay que valorarla para nada. Y es que nos jode porque sabemos que Triple H seguramente haría las cosas como queremos, solo hay que ver NXT. Pero lo que le da miedo a McMahon es que si deja de controlar toda la parte creativa y se queda solo con la parte de manejo de la empresa en cuanto a dinero, promociones y demás, pues no sabría cómo le vendrían los beneficios y las pérdidas de su producto. Es decir, al no controlarlo, tendría miedo de qué pasa y por eso sigue utilizando la misma fórmula que en 2003. Y señor McMahon, ya no estamos en 2003.
Alguien que tal vez ha llegado a NXT y está teniendo cierto éxito es Kevin Owens. A pesar de todo lo que se pueda decir de él, de que seguramente por el cuerpo que tiene tal vez no recibiría un push, o por algún otro motivo que tal vez no convenza a la empresa de ser un luchador al que hay que darle un push, le está yendo bien. Es campeón intercontinental, ha tenido buenos combates, ha estado en posiciones importantes, le ganó a John Cena en su debut, ha tenido gran tiempo en televisión para hacer promos. Y creo que eso es testimonio no solo de que Triple H lo apoya y está detrás de él, está intentando que se lo trate bien, sino de su talento mismo. O sea, creo que es imposible para Vince, a pesar de todo lo que pueda tener en contra de él, es imposible no darse cuenta de que es un tipo muy talentoso, que hace grandes promos, que puede darte buenos combates, que tiene una gran personalidad. Y por eso creo que es imposible que no se le dé el push y por eso está en la posición en la que está. Podría estar mucho más alto, es cierto, pero al menos está haciendo algo y tendrá un combate importante, entre comillas, en WrestleMania, porque ya he dicho que no creo que sea solo con Sami Zayn. Y por eso me parece que es una buena forma de tener un ejemplo de que si un tipo es tan talentoso, a pesar de todo lo que se pueda hacer en su contra, puede salir adelante, ¿no? Daniel Bryan es otro ejemplo clarísimo de esto, que en un tiempo se puso muy over, le dieron el push, y luego lo quisieron bajar, pero no pudieron porque el público estaba con él. Y creo que algo similar podría pasar con Sami Zayn, porque si no ven a Sami Zayn como una estrella, creo que ya están espectacularmente ciegos, porque sí. Sami tiene una gran personalidad también, es un gran babyface, puede darte el mejor combate de la noche casi siempre, excepto ayer que tuvo el combate más aburrido de su carrera con Stardust. Y sí, o sea, Sami Zayn creo que a pesar de todo lo que pueda tener en contra, de que Vince lo vea muy chiquito, muy, muy delgado, creo que va a salir adelante y yo me atrevería a decir incluso que dentro de un tiempo Sami podría estar, en cuanto a reacción del público y lo over que pueda estar, podría rivalizar con cualquiera para ser el top babyface de la empresa.
Ah, claro, eso es lo que a todos nos gustaría, pero es tan imposible como que Bryan tuvo que coincidir mil cosas para que se pudiera coincidir el hecho de que llegara a ser la cara de la empresa babyface, que CM Punk se pirara, que el público estuviera harto por el que Batista hubiera llegado, hubiera ganado el Royal Rumble. ¿Y a quién le interesaba eso? Coincidieron muchas cosas y ahora lo veo más difícil. Incluso vería antes que pusieran como tipo más importante a Owens que a Sami, aunque sí, yo pienso que lo de Sami tendría que ser así. Y ya para acabar, yo por mi parte, es si Vince McMahon no ve en su territorio de desarrollo a las futuras estrellas, ¿dónde las ve? Porque si las que ve fuera las lleva a su territorio de desarrollo, te quedas igual. Está fichando luchadores de New Japan, de TNA, de Evolve, de todas las empresas que puede, las lleva al territorio de desarrollo, ¿para qué? Para nada. Me parece que no tiene nada de sentido lo que piensa y lo que desea hacer con su territorio de desarrollo. Y que Triple H ahí es el que realmente tiene razón en todo.
Vamos a ver algunas aclaraciones aquí. Se está hablando en el chat de que el tema se resume en dinero y, por supuesto, esto es un negocio. Vince McMahon dice, este tipo va a pegar con el fan casual porque es un tipo grande y todo, así que hay que ponerlo aquí porque la gente va a pensar que es muy bueno y muy esto y por eso le da el push. Y que no apoya a todo, o sea, no es general que a toda la gente de NXT la vea como un desperdicio de tiempo, porque Braun Strowman tiene un push, o sea, es el ojo de talento que tiene Vince McMahon, así que sí, escoge a los que les parece bien. Y bueno, veremos qué es lo que pasa con Sami Zayn, que es nuestro tema siguiente, porque Sami ha subido al roster principal, ahora está ahí, está haciendo el tour con el resto del roster. Y según lo que se está viendo en televisión, el feud apunta a que irá a luchar contra Kevin Owens en WrestleMania, pero una pista que nos han dado con el último SmackDown es que sale Sami Zayn a decir, quiero el título intercontinental, Sale Neville a decir, yo también quiero el título intercontinental, yo también tengo un pleito con Kevin Owens. Sale Miz a decir, no, no se merecen ese título, yo lo quiero. Y todo apunta a que será un combate de múltiples participantes, como siempre ha sido en WrestleMania, que se tiene que meter a toda la gente que se pueda. Así que no tendremos ese Kevin Owens contra Sami Zayn individual, según creo, porque aún está la posibilidad, esto no está buqueado aún, pero es lo que parece ser. Sin embargo, la gente que esté triste porque no lo va a ver, pienso que este feud va a continuar y lo van a tener que desarrollar profundamente entre ambos, y en algún momento lo veremos. Lástima que no sea en esta WrestleMania como para decir, finalmente luchan en WrestleMania Kevin Owens y Sami Zayn, pero quién sabe, tal vez en un próximo año pueda ser un WrestleMania, finalmente, ese combate individual de Sami contra Owens.
Yo creo que sin duda es un gran movimiento el de no meter ahora el single match entre Kevin Owens y Sami Zayn. Lo primero porque sería adelantar las cosas demasiado y para un buen WrestleMania, como ya hemos dicho, no tienes por qué meterlo ya a este combate. No, son los luchadores, y me atrevo a decirlo, con más química de la historia para cualquier rivalidad. Y pienso que si no hacen la rivalidad ahora, la pueden hacer en cualquier momento, desarrollarla durante años, hacer un Okada contra Tanahashi, pero a lo grande con Sami Zayn y con Kevin Owens durante muchos años. No sé, a lo mejor, yo qué sé, su primera rivalidad será para SummerSlam por el título intercontinental, quién sabe. Y a lo mejor dentro de 4 años están estelarizando WrestleMania. Sería increíble, la verdad. Y hace 10 estaban luchando en Ring of Honor. Pero bueno, para el combate de WrestleMania que se prevé este año, de momento podríamos decir que los 4 que meteríamos en el combate, que a priori sería un ladder match o algún combate así, por el título intercontinental, son Kevin Owens defendiendo, Sami Zayn, Neville, The Miz, como hemos comentado. Yo creo que me arriesgaría a meter a Ziggler porque siempre lo meten. Es imposible quitarlo de ahí. Y además también tiene como cierto pleito con Kevin Owens, así que sería de los que tienen sentido. Por otro lado, Stardust también es de la parte, por decirlo así, del midcard que está más frecuente en televisión, que ahora ha luchado contra Sami Zayn, también ha tenido combates contra Ziggler, pero si le ponen ahora no tendría mucho sentido, porque por ejemplo hace 2 semanas perdió contra Zack Ryder en Superstars, o si ponen ahora a Tyler Breeze igual, Swagger tampoco tendría sentido, el propio Ryder menos aún. Nos quedamos con esos 6 luchadores y sería raro cómo meten a los demás, así que quizás yo que se me subiera otro luchador más de NXT, dejar solo a 6 luchadores, arriesgarse con poner otra vez a Harper o meter a, quién sabe, a Sin Cara, meter a Big Show. Que Big Show contra Owens también podría ser, aunque no nos haga gracia a ninguno. No sé, de momento yo pienso que esos 6 luchadores son los que tendríamos claros. Hacen bien en dejarse este Kevin Owens contra Sami Zayn más adelante. E incluso me arriesgaré a decir que podría ganar Sami Zayn el título en WrestleMania. Lo primero, porque el público es la mejor manera de presentarle al público, que además le conoce, es el público más hardcore. Tendría ya un reinado nada más subir y la gente diría, este tipo es importante, como al principio con Owens. Y quién sabe si podrían desarrollar ya el principio de la historia entre Owens y Sami.
Lo que me da la impresión esto de Sami Zayn, lo primero que me viene a la mente es lo que he dicho, que no, que podría ser un gran babyface, podría ponerse muy over en el roster principal, pero necesita espacio porque ha tenido poca oportunidad hasta el momento. Claro, ha estado menos de una semana, pero necesita la oportunidad de poder mostrarse al público como quien es, hacer una promo, dar combates individuales mejores de los que ha tenido hasta ahora, porque el combate con el que tuvo en SmackDown tampoco ha sido tan bueno, y este con Stardust no fue nada bueno. Y a diferencia de lo que pasa en NXT, en WWE como que están muy perdidos los nuevos luchadores, ¿no? Aparecen ahí, hay una promo suelta por ahí, hacen algún combate. En NXT, en cambio, es como que tienen segmentos dedicados específicamente para ponerlos over, para presentarlos, y por eso funciona. Y espero que en WWE le den un poco más de tiempo, que sepan que tienen mucho potencial de babyface en Sami Zayn. Y de cara a ese combate de WrestleMania, creo que a pesar de todo lo que pueda suceder de camino a lo que suceda ahí, y la gente que pueda meterse al combate y cómo vaya a ser finalmente este formato de, qué sé yo, ladder match o algo así, creo que va a ser un buen combate. Y sí, no descarto la idea de que le puedan dar el título a Sami Zayn. Y va a estar Sami Zayn y Kevin Owens juntos en un ring, a pesar de que no sea individualmente. Así que mucho hype. A pesar de que no sabemos casi nada, mucho hype.
Mucho hype, y yo creo que también mucho miedo, porque me pasa lo mismo con Bayley que con Sami Zayn.
Vamos a ver, otro tema muy interesante es que se ha anunciado, bueno, no se ha anunciado, pero Mr. Anderson ha dejado TNA. Esto fue, como digo, no fue anunciado, fue que de pronto dejamos de verlo en televisión y apareció en un show independiente diciendo fuck TNA, que ya no pertenece a la empresa. Y decíamos, bueno, no quisieron renovarle, seguramente lo han dejado ir. Y ahora él está molesto porque durante mucho tiempo lo utilizaron mal en la empresa. Pero resulta que sale la información de que al parecer habría pasado, habría dado positivo en un test de drogas y que tuvo problemas. Hubo un combate que se grabó con él contra Eric Jones, si no me equivoco, y que no quedó tan bien, que parece que Anderson no estaba en condiciones para luchar. Así que Anderson fuera de TNA y una carrera que se pasó por ahí durante un tiempo estuvo bastante bien y luego cayó, pero de manera estrepitosa.
¿Ah? Ya no tendremos más este segmento, que es donde dicen que empezó todo, ¿no? Que ahí ya se... Nosotros ya lo comentamos y Dios, recuerdo lo malo que fue el segmento y nosotros decíamos, es que se le ve como que está pasando de todo, que le da igual.
Sí.
Y es que ahora dicen que, claro, que ha sido por esto de las drogas y demás, que yo ahí lo que quiero comentar es que han dicho que tuvieron que cortar uno de los combates que había grabado por su estado de drogas, y es justamente lo que están diciendo ahora por el chat lo que iba a comentar, y es que Jeff Hardy contra Sting, ese día en el que Jeff Hardy no tuvo que subirse al ring, ¿por qué no hubieron consecuencias para él? E incluso, hombre, claro, porque si no tienen ese combate en ese pay-per-view, es que hay una denuncia que se rompe TNA. Pero...
No, ¿sabes qué dijeron? Dijeron que, según lo que ha dicho Eric Bischoff, fue como que ese día nadie vio a Jeff Hardy, o sea, lo vieron de pasada y dijeron, bueno, va a estar en el main event. Y cuando salió al ring, como que por primera vez lo veían, estaba así. Y por eso, o sea, si lo hubiesen visto más temprano, no lo hubieran dejado salir. Y fue una vergüenza, obviamente. Pero sí que hubo consecuencias, o sea, después lo sacaron de televisión, no se habló más de él. Y pasó un tiempo, un buen tiempo para que regresara.
Pero no hubo.
Pero bueno, sí. No lo despidieron propiamente, me parece que lo suspendieron. Pero luego finalmente regresó, no recuerdo exactamente cómo fue. Pero sí que lo sacaron después de que pasó eso.
Ya, claro. Pero bueno, la comparación es a que a Jeff no le despidieron y en cambio a Anderson sí. Y en la carrera en TNA, durante hace 2 años así, creo que ya a nadie os interesaba a Mr. Anderson. Y estaba viviendo de la fama que obtuvo en WWE, porque aquí sí tuvo 2 reinados como campeón, si no recuerdo mal. Tuvo algún combate interesante, además se puso bastante over cuando lo de los asshole y la camiseta y el wrestling, pro wrestling y real, people are fake, y se puso over con sus camisetas sobre todo. Es decir, la gente la veía por internet y digo, ¿sabéis que es de Mr. Anderson? Me decían, ¿quién? Y yo, vale, muy bien. Y es un luchador... y es un luchador que ahora no nos interesaba. Incluso nosotros en Florida hemos dicho alguna vez, pues Anderson hace tiempo que no aparece. Bueno, no pasa nada. Mejor que hagan lo mismo con Bajaba Ligera. Y ahora pues ya sabemos la causa. Y realmente ninguna pena desde el punto de espectador de no tener a Anderson. Me daba igual, sinceramente, ahora que estuviera en el roster o no. Y esperemos que no se haga con las drogas y pueda seguir su carrera en algún lado, ¿no?
Sí, y no sé a quién culpar de que su posición en la empresa finalmente haya caído tanto, porque durante un tiempo, como dices, estuvo over, estuvo con esta catchphrase, ganó el título mundial, pero de pronto como que tanto la empresa como él perdieron el interés, y como que Anderson empezó a dar combates que no eran tan buenos, sus promos empeoraron muchísimo, como que le dieron demasiada libertad a Anderson y sus promos empeoraron de manera increíble, hacía tonterías y de pronto no se puso over y ya no valía la pena darle el push. Su último gran feud habrá sido aquel con Bully Ray que terminó en el Reino Unido con el Casket Match, me parece, porque no recuerdo nada más de él que haya pasado después.
Yo tampoco.
Así que una lástima lo de Mr. Anderson, que es un tipo... Dentro de lo que cabe, algo de talento tiene. O sea, en algún momento hacía buenas promos, en algún momento daba combates decentes. Pero bueno, habrá que ver dónde es que termina Anderson ahora, qué posibilidades tiene. No creo que Ring of Honor vaya a querer tenerlo a él, porque no es de su estilo. No sé si luchan de gran o menos. Tal vez Global Force, ¿no? Que parece ser el como que el refugio para todos aquellos que se van y no saben a dónde ir. Global Force está ahí, que no existe, pero ahí está.
Y... Me gusta el hecho de que dices que no existe. Como que puedes ir, pero no vas a hacer nada porque no existe.
Pero puedes decir que estás bajo contrato con una empresa, ¿no? Como Magnus.
Sí, que okay. Magnus, ese es un tema que también podríamos tratar. De que se esperaba que una vez irse a TNA, todas las empresas se pirrarían por tenerle. Y ahora, mírale, está en Global Force. Bueno, está.
Es la cara de Global Force.
Qué triste, ¿eh? imagínate cuando se lo dice a su mujer, soy la cara de una empresa, ¿qué? De Global Horse, de Global Force. Y dice, ¿huh? Y se quedan igual. Es como tener un tío en Granada que ni es tío ni es nada. Entonces, yo ahora pienso que Anderson va a entrar a ser parte del roster de Carlito, Chris Masters, JTG, esos luchadores que no hicieron nada importante dentro de WWE, no son luchadores interesantes como para irse a una indie, y van a tener que ir viajando, yo qué sé, a ir a un show independiente delante de 40 personas donde se ha promocionado de que van gente que no conoce a nadie y Mr. Anderson, el antiguo luchador de TNA y WWE.
Bien, eso es lo que pasa ahora mismo con Mr. Anderson. Hablemos de algo que también es interesante de comentar, aunque es un rumor nada más, pero podemos ir hablando de lo que podría pasar. Habría interés de WWE en Kazuchika Okada, al parecer, y quién los culpa, porque es un gran talento, y además ahora que están con las miras puestas en alcanzar el mercado japonés, algo que es muy claro con la contratación de Shinsuke Nakamura, una contratación que no ha sido barata seguramente para ellos. Okada podría ser una gran posibilidad porque es un tipo joven, y además se han dado cuenta, alguien al parecer han dicho, oh, es un tipo alto, así que quién sabe, podría funcionar aquí. Pero está por supuesto de por medio el tema de que es la cara ahora mismo, no decir la cara, pero es el tipo en el que New Japan está invirtiendo más para promocionar como su gran babyface ahora que luchadores como Tanahashi ya tiene una edad, se ha ido Shinsuke Nakamura. Okada, digamos que es la persona que ahora recibe la mayor cantidad de atención por parte del buqueo de New Japan. Y además él en algún momento ha dicho que no está interesado en ir a WWE. También me imagino porque tuvo la experiencia en TNA que lo trataron muy mal. Y New Japan le ha dado todo este apoyo, lo ha puesto como el verdadero top de la empresa, es el campeón. Pero tú, ¿cómo ves esto? Okada llegando a WWE, una posibilidad lejana, ¿qué te parece?
Me parece que Okada se viene en quedarse en New Japan. Lo primero porque preveo que le darían un desastroso trabajo en WWE. No podría ni de coña irse al roster de NXT. Y mira que Nakamura sí que va a pasar un tiempo ahí, pero es que lo veo imposible. No quiere devaluar tanto su persona e irse a WWE solo por ganar más dinero. Prefiere ser la cara de New Japan que estar como un luchador más en WWE. Que además, sumas a Hideo Itami, sumas a Nakamura, sumas ahora a Okada, se sobreexplotaría, ¿no?, el mercado que hay de luchadores japoneses en WWE.
Y eso porque lo comentábamos, ¿no?, que WWE, el modo de buquear es, tenemos un japonés, no necesitamos más.
Sí, claro, pero es que ahora los fans ya lo enfocamos así, es como, vale, quieren hacer cosas con Hideo Itami, vale, bien, ya tienen que darle además otros planes a Nakamura, y eso ya es extraño. Y si además tienen que dar otros a Okada, alguno está abocado al fracaso sin duda. Y Nakamura, con lo carismático que es, se va a poner muy over en WWE. Okada y Hideo Itami sería uno de los dos el que no triunfaría. Y ahora tiene pinta de que sería Itami porque todo esto era lesión, de que tampoco se puso demasiado over en NXT. Ahora me da a mí que Hideo Itami o se va a acabar yéndose porque ve que Nakamura es demasiado fuerte para, es decir, dentro del roster, comparado con él, que su personaje caería muchísimo y tendría que regresar a New Japan. Así que como para meter a Okada, que además lo primero sería un desembolso importantísimo, seguro que es el luchador que más cuesta de dinero de traerle, incluso más que Nakamura, incluso más que lo que le haya costado lo que les podría costar Tanahashi o cualquier otro luchador. Así que yo pienso que Okada está bien quedándose en New Japan, que no es necesario para nada en WWE, y quizás como mucho al final de su carrera, pues que se vaya, pero que ahora está mejor quedarse en Japón.
Sí, yo creo que WWE le ofrecerá algo, pero también dudo mucho que Okada vaya a tomarlo, porque por tantos factores que hemos estado comentando aquí, el hecho de que tiene una posición tan importante en New Japan, el hecho de que la lealtad es muy importante en la cultura de Japón, el hecho de que WWE no tendría planes para él en corto plazo para darle un gran push, no hay nada asegurado, así que sí, me imagino Okada quedándose en New Japan como que casi al 100%. Y ahora que hablamos de Nakamura, algo que me llama mucho la atención es que se ha anunciado el combate que tendrá en Dallas, que no lo vamos a decir aquí porque tal vez hay gente que no ha leído spoilers, y se ha anunciado ese combate y las entradas para el show de NXT en Dallas han saltado, pero de manera increíble. O sea, un tipo que nunca apareció en televisión, en WWE, que en teoría nadie debería conocer, es el tipo que ahora está disparando las entradas para el show en Dallas, de NXT, algo que es muy, muy curioso de pensar, y nos da a entender que ese fan hardcore está muy atento a lo que pasa en NXT, y yo me imagino que ese show en Dallas va a ser parecido a los shows que vimos en New Japan con Ring of Honor, cómo recibían a Nakamura como si fuese un dios bajado a la tierra, ¿no? Que es el tipo más over del mundo. Será interesante de ver. Sí, yo pienso que ese, Nakamura, a pesar de todo lo que se pueda decir de WWE, que buquea mal el talento extranjero, y que cómo lo llevarán, le quitarán sus cosas de algunos gestos que hace, yo creo que es un tipo tan carismático que va a ser imposible dejarlo abajo. Es como lo que hemos comentado antes de Sami Zayn o Kevin Owens. Creo que su éxito en WWE y su éxito con el público es algo que va a ser imposible de evitar.
Es que es la carisma personalizada. Es que es imposible que el público no se fije en él, porque cómo se mueve, cómo se expresa, cómo todo. Es imposible que no triunfe en WWE. Y ahora que ya se sabe el rival, algunos nos hemos spoileado sin creer por Twitter, gracias a esa gente que lo ponía. Gracias, de verdad. Y yo veo un problema, pero eso lo comentaremos ya cuando suceda el anuncio oficial.
Seguramente esa semana será,
me imagino. Sí, porque creo que además es justamente esa persona dijo que iba a anunciar su rival para WrestleMania. Y yo ahí veo un problema. Pero, por otro lado, creo que es, sin duda, la mejor carta de presentación para Nakamura. Será un combatazo. No solo atraerá al fan casual y al fan hardcore, sino a esa gente que quizás dice... Este lucha, es que no puedo decir nombres, así que lo comentaré en otra ocasión. Claro. Entonces, yo pienso que es el escenario perfecto, el rival perfecto, y sin duda se pondrá muy over Nakamura.
Está el tema que comenta aquí Defe Verdades de la canción con la que entrará, ¿no? Habrá que esperar a ver que pongan algo que realmente esté a la altura de su tema de New Japan. Pero sí, yo insisto en la idea de que Nakamura creo que va a conquistar al mundo dentro de poco tiempo. Vamos con otro tema aquí. Tiene que ver con los ratings de TNA y Lucha Underground, que esta semana han caído ambos, y esta caída es significativa para los dos, porque ya hemos visto antes en TNA cómo, cuando anunciaron el lockdown, que era en el papel un evento grande, el gran evento que tenía los grandes combates, el título mundial en el main event, y los combates en la jaula y todo, los ratings caen. Algo que es muy extraño, porque en otros shows que no están siendo tan promocionados como Lockdown, el rating más bien sube, sin ningún motivo aparente. Y ahora que teníamos el retiro de Kurt Angle, otra vez los ratings han caído. Cuando una cosa así, o sea, el combate, el último combate de Kurt Angle y este show que estaba dedicado a su memoria, a hacer un tributo, debería en el papel llamar la atención, esa es la idea, pero los ratings caen. Y en el caso de Lucha Underground, teníamos el main event, que era con el título de Lucha Underground en juego, Mil Muertes contra Prince Puma contra Pentagón, que son los tipos que están más over, los tipos más importantes del show. Y sin embargo, cae de nuevo el rating. Algo que es extraño igual. No podemos descartar la idea de que tal vez la gente ha comprado la temporada en iTunes, pero no creo que 22.000 personas hayan comprado la temporada en iTunes. Así que muy extraño lo que pasa con estos dos shows, y a mí me parece que esto nos da a entender que si bien hay una base de fans que sigue el programa, es una base de fans que no es tan fiel. O sea, una semana lo ve, otra semana no, y les da igual.
Sí, yo creo que hay dos partes. La primera, que han coincidido eso, y que hay gente que dice, voy a ver esta semana Lucha Underground, aunque el main event no sea tan importante como la que viene, pues en ese momento, yo qué sé, por casualidad lo ven y se quedan mirándolo, pero a la semana siguiente no dicen, voy a verlo otra vez, y a lo mejor a la siguiente semana después dicen, recuerdo esto esta noche, vamos a ver si lo están echando otra vez. Yo que sé, puede pasar eso. Además, en Lucha Underground, yo pienso que en iTunes sí que habrá tenido esas 22.000 compras igual, yo, porque soy pobre. Pero si no, sí que me encantaría poder pagar el network, comprar en iTunes toda la temporada, tener New Japan World, pero claro, no se puede con todo, hay demasiado wrestling en el mundo. Pero claro, hay que comentar que también TNA está bajando los ratings, y otras empresas como WWE, Raw, muchas veces los ratings tienen los peores que han tenido en años en un Road to WrestleMania y demás. Y es que, claro, ha coincidido también con un marzo donde está lleno de eventos importantes de deportivos dentro del panorama televisivo que hay ahora mismo en Estados Unidos. Y eso es importante. No recuerdo ahora qué eventos estaban pasando ahora, pero claro, tiene rivales no dentro de la propia televisión, sino también dentro del deporte de televisado. Entonces, yo no creo que sea porque el producto sea peor o solamente por la base, sino porque ha coincidido además, yo qué sé, pues porque está siendo un mes donde es difícil sacar buenas cosechas televisivas en cuanto a ratings y a cuanto a share y todo lo demás.
Sí, y aún así, me parece que lo de TNA tiene que ver con el caso de que han tratado tan mal al público en los últimos años. O sea, la gente les daba oportunidades, veía el programa, pero los shows eran tan malos que la gente ya, ahora que el show es bueno, ya no le da la oportunidad de verlo y por eso
sí, sí.
Es difícil que les enganchen de nuevo, porque TNA es una marca que ya ha sufrido mucho en cuanto a imagen, en la idea que se tiene de esa marca, que ahora es un chiste en internet, ¿no? Hablar de TNA es algo que se hace siempre. Y por eso es muy complicado para ellos poder captar a nuevo público, porque está esa idea. Además, Pop TV se supone que tiene más alcance que Destination America, pero los números han bajado, lo cual es preocupante. Pero bueno, esperemos que esto cambie. Es que también yo estoy pensando ahora mismo, ojalá que la gente comente de TNA que está haciendo las cosas bien y que la gente se vaya uniendo. Pero también es que nadie habla de TNA. O sea, cuando uno revisa las cosas que se hablan en internet sobre wrestling, se habla de Lucha Underground, se habla de Ring of Honor, se habla de NXT, WWE, obviamente. Pero si hay un gran combate en TNA en televisión, si no lo ves, no te enteras, porque nadie lo comenta.
Sí, es que solo hay que ver, por ejemplo, en Twitter. En los días siguientes de Fuego en Show, cuando todos vemos Lucha Underground, decimos ¡qué bien ha estado esta semana Pentagón! Después de Raw, todos comentamos de ¡qué extraño que este Turn Hill de Big Show!, ¿no? O qué sé, cualquier cosa de estas. Y en cambio en TNA, yo qué sé, pasa el Turn Hill de Rockstar Spud y lo comentamos cuatro y ya está, y se queda entre nosotros cuatro. Y no le dan oportunidades, incluso se lo dices a tus amigos y dices Ethan Carter está haciendo un trabajo impresionante con Matt Hardy, que se ha puesto Uber como nunca, ¿podrías echarle un vistazo? Y dice, sí, bueno, pero es que prefiero ver a NXT, a Ring of Honor, Lucha Underground, porque son productos que aún no me han decepcionado y entonces pues prefiero darles una oportunidad. Entonces, ese es un problema muy importante. Han estado tratando tan mal al público con un producto tan malo que ahora cualquiera prefiere darle una oportunidad a algo innovador como Lucha Underground, a algo que quizás no es tan innovador y que sabe que igual no tiene tanto dinero y demás, pero le deja un mejor sabor de boca como es Ring of Honor o NXT que volver a dar otra oportunidad a TNA.
Y en el caso de Lucha Underground, si bien está el tema de que podría la gente haber dejado de ver el show en televisión y ahora lo ven en iTunes por su cuenta, lo cual sería grandioso porque eso es algo que sí le da dinero directamente a Lucha Underground, también me parece que está de por medio, porque esto haya pasado antes, hubo una caída en una semana de Lucha Underground, me parece que la gente se va uniendo y va viendo Lucha Underground, pero de pronto se encuentra con algo que no les convence del todo, qué sé yo, gente que desaparece y se teletransporta y Aerostar con los nunchakus que brillan en la oscuridad, y de pronto dicen, no es para mí, y por eso lo deja de ver. Y también, esto es un tema que se está comentando, y que puede ser, bueno, es muy subjetivo, vamos a comentarlo. Es que la gente dice, por ejemplo, si tomamos el último show y vemos el Cage contra Taya, que es un combate que fue, en nuestra opinión, cuando lo valoramos el viernes, fue un buen combate, bien trabajado, muy sorpresivo que un combate así funcionara. Pero hay gente que se queja y dice, ¿cómo va a haber un combate así de un hombre contra una mujer que se hace de esta manera, que el tipo es un tipo muy musculoso y grande, y la mujer está en clara desventaja? Aparte, no es que haya hecho muchas cosas para generar el hit y que la gente apoye que le estén golpeando así. Y no solo eso, sino también que dicen que si ponen una escena así de violencia entre hombres y mujeres en televisión, va a ser difícil para Lucha Underground poder conseguir patrocinadores o gente que apoye el show, porque a pesar de que esto es como un videojuego que se supone que no importa el sexo de los luchadores y de la gente que participa en el show, igual hay mucha moralidad en los medios y por eso poner algo así o apoyar algo así en televisión es algo que será bastante difícil.
Es que ahí, en el tema de hombres y mujeres, veo una doble moral, y es que está la parte que dice, ¿por qué están poniendo a hombres tan grandes como es el propio Cage a luchar contra mujeres? Y luego los que dicen, por otra parte, es que hay sexismo en el deporte y en el wrestling, por ejemplo, y claro, pues, nunca vas a tener a todo el mundo pensando, el producto está siendo muy bien llevado, es perfecto que enfrentes a esta mujer con este hombre, porque así es más importante el papel de la mujer, y luego estará el otro que dirá, pero es que no puedes poner a Ibelis a luchar contra The Mac, yo qué sé. Yo pienso que ese tema los fans se lo tienen que tomar como una serie y como un videojuego y como no solo como una empresa de wrestling, porque en las series, por una parte el tema de Aerostar, todo puede pasar, ¿no? Es una serie de ciencia ficción esta, donde mezcla el realismo, es tan extraña, es tan innovadora, que es tan extraña que no sabemos cómo definirla. Y luego por el tema de las mujeres y los hombres, si lo tomas como una serie o como un videojuego, como puede ser el Tekken o demás, da igual que seas hombre, mujer, que como es ficción, pues todos sabemos que va a estar planeado y demás, y no se deberían preocupar por eso.
Sí, a ver cómo es que avanza esto, si realmente esto de poner la violencia de hombres y mujeres es una traba para Lucha Underground para crecer, no solo directamente al fan, sino para conseguir patrocinadores y eso. Y terminemos con el programa del día de hoy, hablando de lo que sería mañana Raw, porque tenemos algún anuncio por ahí, y es que ha retado la League of Nations, ahora Alberto del Río y Rusev, al New Day, así que podríamos ver un combate entre ellos, lo cual, bueno, hemos visto el combate anoche, de New Day contra Barrett y Sheamus, y decíamos, bueno, se ha buqueado este combate, hace tiempo estaban hablando esas dos parejas lanzándose dardos, ¿no?, entre ellos, y quedaban aparte Alberto y Rusev, que decíamos, claro, están por aparte, seguramente lucharán en WrestleMania, pero si este combate se llega a realizar ahora, New Day contra Alberto y Rusev, la cosa para WrestleMania cambiaría mucho, ¿no?, porque habría que poner algo nuevo, meter alguna pareja por ahí, tal vez los Usos y los Dudley se combinan los feuds, y terminamos con un combate de cuatro parejas, qué sé yo, pero ahí está la posibilidad de ver ya un combate del New Day contra Alberto y Rusev.
Sí, yo creo que en este Raw será sobre todo para plantar y poner los cimientos de justamente ese combate que acabas de decir, de mezclar a los Usos, a los Dudleys y a League of Nations contra los New Day en una Fatal 4-Way o en los combates que siempre tienen que estar cuatro parejas en un gran evento como SummerSlam o como es WrestleMania. Mira, este año tiene más parejas y no tienen que sacar a los matadores, ¿no? Que eso es interesante de momento. Pero yo creo que sería una buena opción, lo primero, porque así no te dejas a luchadores fuera de la cartelera y sabes que siempre van a tener spots y más tiempo, que seguramente va a ir al pre-show quizás, pero quién sabe, yo creo que sería interesante ese combate para WrestleMania, por ejemplo. Y por otro lado, este Raw tenemos ya a Rusev y a Alberto del Río, que es extraño porque no tendría credibilidad ahora que ganaran el título ellos, porque ha sido todo tan raro que haya dentro de un mismo stable dos parejas que reten las dos. Es muy extraño. Yo pienso que no pueden ganar el título si se defienden en Raw. Es decir, puede que pase, pero yo sinceramente no lo creo. Y que todo irá... Todo va camino a WrestleMania. Obviamente es el Road to WrestleMania. Pero esto especialmente es para meter después a los Usos y a los Dudleys y para poder tener este combate entre las cuatro parejas. Y quién sabe si no serán justo Rusev y Alberto y será una mezcla entre, yo qué sé, Sheamus y Alberto para no tener a otros dos fuera o quién sabe. Pero yo pienso que esto solo es el principio del camino para WrestleMania.
Ajá. Lo que también me parece es que esto nos va a dejar en claro que el New Day ahora son babyfaces, ¿no? Porque el reto vino diciendo, ahora queremos retar al New Day y nosotros que somos Alberto y Rusev. Y New Day dijo que vengan todos los que quieran, que defendemos contra cualquiera. Creo que el New Day ya, solo por estar en feud con la League of Nations, ya va haciendo el turn, sutilmente. Y me parece que a partir de mañana podríamos darnos cuenta de si realmente los quieren vender ya totalmente babyfaces o todavía queda un poquito de ese perfil heel que tenían.
Es que New Day están tan over como heels, como face ahora mismo, porque son carismáticos, son graciosos, tú ves a Biggie y te partes solo de ver las caras, los movimientos que hace, que ahora mismo les da igual luchar contra face, contra heel, yo no les encabezaría en decir, mira, estos luchadores tienen que ser heel o son face. No, que sean unos luchadores que tengan mucha reacción, ya sea face o heel, depende contra quién se enfrenten. Y aunque sí, ahora mismo sí que podríamos decir que son como luchadores face para este mini feudo, por decirlo de alguna manera, contra la League of Nations, si en WrestleMania pasa este combate con las múltiples parejas, en el momento previo, cuando tienes que hacer promos para enfrentarte en un Raw o en un SmackDown a otra pareja, pues si te vas a enfrentar a los Usos, pues hacer una promo heel, no pasa nada. Si tienes que enfrentarte a un equipo heel como son los Dudleys, pues una promo más face. Total, la gracia de los New Day es que se ríen de todos. Y como ellos son los primeros que son ridículos y les da igual, pues se ríen de los demás y les da igual que sean buenos, que sean malos, que sea Brock Lesnar, que sea Heath Slater, le da igual. Entonces yo pienso que están tan over que ahora no habría que, otra vez lo digo, estancarlos en estos luchadores son heel o son face. No, son lo que quieran ser.
Ya lo veremos mañana entonces en Raw. También tenemos para Raw la aparición de Shane McMahon y Stephanie McMahon, así que esperemos alguna promo en la cual se lancen algunas cosas que son medio kayfabe, medio verdad. Y vamos cerrando ya la edición de hoy del directo. Le hemos pasado bien, como siempre, hablando con todos ustedes, compartiendo ideas acerca del wrestling y hablando también de lo que fue anoche Roadblock. Estamos aquí todos los domingos y estamos en arrasdeluna.com todos los días, así que pasen por la página y suscríbanse para escucharnos, como siempre, hablando de programas de televisión, preguntas y respuestas, noticias. Nunca se quedan sin contenido en arrasdeluna.com. Y contigo, Carlos, será hasta el día jueves para hablar acerca de NXT e Impact Wrestling.
Pues sí, vamos ya cerrando. Ha sido una tarde estupenda. Hemos debatido con gente que ha entrado a la llamada, en el chat. Hemos comentado temas muy interesantes. Y realmente, sí, para todos aquellos que nos están escuchando hoy y realmente aún no se han suscrito, de verdad que sería increíble que, si os gusta, también os metierais en la página, suscribierais, escuchéis a los programas donde revisamos otros shows, como Raw, como NXT, como Lucha Underground, como el que sea. También tenemos una sección de preguntas, tenemos Japón, tenemos México, hablamos de todo. Y sin duda yo esperar a este jueves a ver cómo nos sorprende tanto Impact como NXT. Y de nuevo agradecer a Alessandro por traerme aquí y un saludo a todos los oyentes.
Les recuerdo que ya está disponible para descargar el programa de Roadblock, que hablamos de todo el evento. También más temprano hablamos acerca de la lucha japonesa. Hay una conversación sobre la carrera de Hayabusa. Hay conversación sobre la final de la New Japan Cup. Si no lo han escuchado aún, pueden ir a la página a descargar los programas. También mañana les recuerdo que volvemos para hablar de Raw. Estaremos con Arrasdeluna Post Raw poco después de que termine el evento. Estaremos en directo, así que si pueden quedarse para escucharlo, estén con nosotros mañana. Y con eso los dejamos. De parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.